Aragón Radio Podcast.
Música tan peculiar, ¿verdad? Seguro que nada más escuchar los primeros compases a la mayoría de nuestros oyentes les habrá venido a la mente pues imágenes en blanco y negro, en concreto imágenes características del cine mudo.
Pero en un mundo hipertecnológico, hiperconectado de plataformas, de redes sociales, televisiones en 4K, drones y demás artilugios y técnicas, ¿qué sitio puede quedarle al cine mudo?
Pues aunque parezca mentira, le queda sitio, y lo más sorprendente es que uno de los lugares del mundo desde el que se alza la voz para reconocer esta etapa del cine está aquí en nuestra tierra, en Aragón, en concreto en un castillo. Hablamos con Josu Azcona. Josu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Josu, sorprendente, nos llaman poderosamente la atención que, como decía Lucía, en este mundo de hipertecnología, de calidad de imagen, de conectividad, todavía haya un lugar en el planeta Tierra, y en concreto en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, donde se reivindica el cine mudo. Esto es lo que hacéis en un castillo.
Bueno, eso es lo que hacemos en un castillo desde el verano del año 2000, uh-huh. Es decir, hace 23 años.
Casi
que
nada.
Con los parones pandémicos y un año que también paramos,
¿sí?
Pues este año cumplimos 20 ediciones y de las jornadas de cine mudo en castillo.
Unas jornadas que dan comienzo este viernes ya, 1 de julio. ¿Qué falta por preparar? ¿O está ya todo, Josu?
Bueno, pues falta construir el cine, como quien dice, porque un castillo que en su día tuvo dos cines, hoy en día no tiene un salón acondicionado como tal para proyectar cine. Entonces, al año tenemos que volver a montar, digamos, un cine. Además, montamos dos cines porque proyectamos en el Salón San Miguel de la Fundación Un Castillo, y también proyectamos en el pabellón, donde el aforo es mayor y se puede reunir a más gente. La noche del viernes, la del sábado, proyectamos en el pabellón municipal. Así que falta todo ese montaje y, bueno, pues algunos detalles.
Josu, fíjate, nosotros que por nuestro trabajo hemos recorrido en nuestra comunidad autónoma mucho, este es un problema que tienen muchísimas localidades aragonesas. Y es curioso que logra sobrevivir el cine o un salón de actos donde se pueda proyectar en aquellos sitios donde arraiga un festival de cine.
Sí, bueno, pero en nuestro caso no lo había,
¿sí?
Habían desaparecido ya los que había. Estaba uno de ellos, que es un cine de principios del siglo pasado, muy interesante,
sí.
Está ocupado,
sí.
Por otro negocio, y bueno, pues realmente nosotros tenemos que inventarnos dos salas de cine, ¿no?
Sí.
Pero sí que es una carencia importantísima,
sí.
Es decir, que en estos pueblos, en esa España rural que queremos potenciar, y que con iniciativas como esta intentamos pues darle vida y atraer a la gente también al lugar, pues faltan infraestructuras como estas, y un buen salón multiusos donde se pueden programar todo tipo de actos culturales sin que se ponga un esfuerzo descomunal cada año pues montar algo así, ¿no?
Pues Josu, recogemos la reivindicación y nos sumamos a ella porque nos parece absolutamente lógica.
Y además damos la enhorabuena a todos los voluntarios, ¿no?, que trabajáis para que esto sea posible, para que salga adelante y, bueno, para celebrar este año, como decíamos, esa vigésima edición. Josu.
Sí.
No, no,
no, que los voluntarios,
sí, que es un trabajo muy importante.
Sí, no, que quería apuntaros efectivamente que esta es una actividad organizada, creada y organizada desde la Asociación Cultural La Longeta de un castillo,
sí.
Donde hay cerca de 200 socios que pagan religiosamente sus cuotas y que trabajan y que han venido apoyando pues el desarrollo de actividades culturales de todo tipo, entre ellas esta del cine, no solamente el cine, sino muchas otras y anteriores a la del cine, aunque esta ahora mismo es la más potente, digamos, uh-huh. que llevamos a cabo, ¿no? Y sin ese trabajo voluntario, sin el apoyo también de instituciones, no se puede llevar adelante, pero desde luego hay mucho esfuerzo ahí. Y bueno, y como sabéis, es un festival que reivindica la figura de Inoa Alcubierre, que fue una actriz de cine mudo nacida en un castillo,
sí.
Y que, y aunque murió muy joven y era una actriz prácticamente olvidada,
sí.
Porque murió muy joven y su carrera fue muy corta, pues bueno, estas jornadas han venido a reivindicarla, a su figura y a recuperarla. Fue la protagonista de, entre otras películas, de las cinco que hizo, de Nobleza Baturra, la primera Nobleza Baturra,
uh-huh.
que fue realmente un boom en el cine mudo de su época y que luego originó otras secuelas. Y bueno, pues ahí estamos, ahí con ese trabajo este año un poco, pues intentando volver a recuperar lo que hace 3 años se perdió por la pandemia, que es pues, estar cine mudo con música en directo, que esa es la clave de la propuesta, ¿no? Siempre hay música en directo acompañando las películas.
En concreto creo que además vais a entregar una distinción, ¿no?, como homenaje a los familiares de Hino Alcubierre.
Sí, sí, en las jornadas desde su origen creamos la bocina de piedra de las jornadas, que es un, el emblema, el logo de las jornadas, tallado en piedra por los canteros de un castillo, por hierro el Nasa de un castillo, y con el que distinguimos pues a gente que, o personas o entidades que tienen una especial relación con las jornadas o con el cine mudo, y este año se la vamos a entregar a los 3 descendientes de Hino Alcubierre, 3 nietos que residen en Cataluña, y bueno, pues es un poco también recuperar, cerrar un poco ese ciclo de cuál fue el origen del festival, ¿no? Con ellos aquí de nuevo, que estuvieron en su día cuando se hicieron las primeras jornadas. Y bueno, también se la entregamos a Iván Núñez, que es el autor de Chomo una media luz, un libro de reciente edición, pues que también ha dado bastante luz sobre algunos aspectos oscuros de lo que era la vida de Segundo de Chomón. Y luego también entregamos todo esto el sábado por la tarde un premio que creamos hace unos pocos años. Esta es la tercera edición, es el premio Ramón Perdiguer a la pasión por el cine, que en este caso entregamos a un compañero vuestro y mío también, porque yo también soy periodista, que es Antón Castro, ¿no?
Hombre,
y esa es la parte un poco de homenajes, digamos, de distinciones. Tenemos otra parte también fijo en las jornadas, que es una exposición, en este caso dedicada a Segundo de Chomón, una exposición patrocinada por el Instituto de Estudios Turolense y por Julio Sánchez, y que, digamos, abre las jornadas también en recuerdo a ese 150 aniversario de Segundo de Chomón que se celebraba el año pasado, que como el año pasado no tuvimos jornadas, pues lo estamos recogiendo este año con la apertura de las jornadas y con una proyección que ya habrá el viernes por la noche de obras de Chomón.
Oye, Josu, la pregunta que te voy a hacer de verdad no busca sacar el picante ni el morbo, es pura curiosidad. Creo que hay una proyección que podría ser algo así como los antecedentes de la pornografía actual, ¿puede ser?
Bueno, sí, por primera vez en las 20 ediciones hemos programado una sesión para adultos, de cine para adultos, ¿no? Y es cine porno puro y duro, de 1920, dirigido por Ramón de Baños, que es uno de los directores más destacados que hubo en el cine mudo español de aquella época, y la película se llama Consultorio de Señoras, y es una de las películas que se conservan y que se atribuyen a la colección privada de Alfonso XIII.
La famosa la colección de Alfonso XIII.
Exactamente, el abuelo de nuestro rey
emérito, sí,
¿no? Es decir, eran películas de encargo y que estaban en colecciones particulares, no tenían circulación comercial, y de las que había pues se conservaron 3, se rescataron 3 en Valencia, están en el IVACA, la Filmoteca de Valencia, y nos ceden una de ellas, y bueno, pues el viernes por la noche vamos a hacer esta proyección, que es un género del cine mudo que no habíamos nunca tocado. Y que bueno, pues tocaba también hacer algo especial este año, y no es que sea la proyección especial, pero sí que es una de las cosas que no habíamos hecho nunca y que hacemos. Y bueno, y que también dan pie a pensar que realmente en el cine mudo podemos encontrar cualquier cosa que
es alucinante, me parece alucinante. Y mira que esos que abrían ese camino sí que estaban abriendo un género de futuro. Madre mía, increíble que en el año 1920 se atrevieran a hacer estas cosas. Me parece fascinante.
No sé si es para celebrarlo o no, pero desde luego en el cine mudo, como ocurre con las obras que la gente de teatro también, pues todo lo que vemos ahora tiene de alguna manera su raíz.
Su raíz, claro.
Y además de todo esto, Josu, también hay hueco para otro grande, un cierto homenaje a Molière.
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, eso ha sido un poco, en cierto modo, circunstancial. También aprovechando un aniversario. Y sí, vamos a proyectar una película de Murnau, uno de los grandes directores del cine mudo alemán, Tartufo, es una versión de Tartufo, que además en este caso también es otra de las novedades, particularidades de este año de las jornadas y de mi opinión de sus atractivos, y es que vamos a proyectarla tal y como se proyectó en su día, es decir, va a haber un pianista que va a interpretar la partitura original que se compuso para esta película en su día. Uh-huh. Y ese pianista es Javier Pérez de Azpeitia, en Donostiarra, que, sí, que grabó también en su día esta partitura para la edición de la obra digitalizada y remasterizada que se recuperó de Tartufo. Uh-huh. Y bueno, pues va a venir a un castillo y va a interpretar la partitura tal como se hizo el día que se estrenó, exactamente, porque lo habitual es que los músicos que vienen a nuestras jornadas componen su propia partitura, ¿no? Trabajándola previamente, es decir, no utilizan partituras, pero digamos que trabajan su banda sonora y la, uh-huh, la ejecutan en directo en un castillo. Pero en este caso será la partitura original, escrita expresamente para esa película de 1925 de Murnau. Uh-huh. Sí, así es.
Oye, Josu, la verdad es que para quienes nos estén escuchando y digan, bueno, ¿qué puedo hacer los días 1, 2 y 3 de julio? Además, habrá personas que ya están entrando en las vacaciones de verano. La verdad es que conforme estábamos preparando la entrevista, resulta muy apetecible acercarte a un castillo, porque hay proyecciones, creo, que son en interior, otras son en el exterior, la música siempre en directo, hay muchísimas actividades paralelas. Lo dicho, es francamente atractivo poder visitar una localidad que ya de por sí merece la pena visitarla en cualquier momento.
Sí, bueno, te matizo, todas las proyecciones son...
no hay ninguna en exterior.
No, aunque ha habido ocasiones en algunos años que hemos proyectado también al aire libre, digamos, ¿no? En este caso todas son o en el Salón San Miguel de la Fundación Castillo, ¿sí?, o el viernes noche y sábado noche en el pabellón municipal, ¿vale? Lo que sí son es todas las sesiones abiertas, ¿no?
Vale, de acuerdo.
El problema es que el aforo es pequeñito en el caso de San Miguel, del Salón San Miguel. Entonces, uh-huh, si alguien realmente está interesado, pues es recomendable que vaya con tiempo, con mucha puntualidad, porque no entran más de 70, 80 personas, ¿no? Es lo que hay. Y sin embargo, en las de la noche sí que ahí no hay ningún problema de viernes y sábado, ¿no?
Muy bien, pues...
Me gustaría destacaros que realmente el plantel de músicos es espectacular, ¿no? Son grandísimos profesionales, uh-huh, no solamente este que os he mencionado, sino, por ejemplo, el viernes tenemos a Juanjo Javier y a Justo Bagueste, poniendo banda sonora a los coros de Chomón. Tenemos otros pianistas más que ya han pasado por el festival, como el maestro Jaime López, uh-huh, de Zaragoza, que es un verdadero experto en la materia, o Javier Ortega, que viene de Donosti también.
Josu, se nos va el tiempo, que nos tenemos que ir con De Boca en Boca. Josu Azcona, coordinador, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros, venga.
Aragón Radio Podcast.